siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidos a los estudios de Radio y Televisión Martí. Claramente, nosotros estamos en los de radio, donde vamos a estar hablando en deporte por los próximos 58, 59 minutos más o menos. En los estudios aquí nos encontramos Berta Arrabal, dirigiendo todo el equipo. En los controles, Juan Pendaz, el hombre que sabe un mundo de baloncesto. Y la semana que viene estaremos hablando con él, porque Juan tiene unas visiones que yo no las veo así, pero bueno, hay que respetárselas porque tiene mucho valor. Y quien les habla, Pepe Campos, el Chambi, estarán trayéndole ustedes la mesa, porque yo lo hago aquí, yo pongo la mesa y hablamos de los deportes. Pero desde Cuba nos acompaña nada más y nada más que Carlos Pérez. Carlos, ¿cómo tú estás? Ah, todavía, nada, no está. Bueno, pero Carlos viene caminando. Y hay muchas cosas que vamos a hablar. También en la segunda mitad vamos a tener al escritor Lu Hernández. Y estaremos hablando de algo que voy a dejar para la segunda mitad, que es la elección este fin de semana que se va a llevar a cabo del Comité de Veteranos de Béisbol, para ver si escogen a alguien nuevo. Así que vamos a entrar más en detalle eso después con Lu. En la primera mitad estaremos hablando de baloncesto, estaremos hablando de un cubano americano en el fútbol colegial, muchacho que de buena primera se ha convertido en una estrella de que todo el mundo está hablando de ellos, y vamos a estar hablando claramente de la pelota, porque la pelota, señores, la pelota es nuestra pasión. Y bueno, tenemos a Carlos Pérez, ya lo tenemos ya en la línea. Ah, Carlos, ¿cómo tú estás?
No, bien, ¿qué?
Bien. Carlos, ¿de qué parte de Cuba tú eres, Carlos?
De Las Villas.
De Las Villas, bebé, ya que tenemos una gran participación aquí de Las Villas. Hay una buena conexión entre Berta Arrabal y esa parte de Cuba. Óyeme, ¿cómo tú estás?
Estoy bien, Chambi, estoy bien. Sí, aquí en Las Villas, el fanatismo, sobre todo por la pelota en Cuba, es tremendo, y aquí en Las Villas es igual.
Sí, óyeme, la pelota en Cuba es el pan nuestro cada día.
Sí, efectivamente.
¿Cuál es el equipo tuyo? ¿Cuál es el equipo tuyo favorito de las Grandes Ligas?
Chicago Media Blanca.
Oh, los Media Blanca, o como están llamando ahora, los Cuban Sox, las medias cubanas. Un equipo muy tradicional cuando viene a Cuba. Es un equipo donde han jugado una cantidad. Yo sé que ahora en este momento está Joan Moncada, está Abreu, está Luis Robert, pero hay pichó el Duque, hay pichó Contreras, Gio González tuvo una época, Carlos Rodón, que a pesar de que son cubanos nacidos en Estados Unidos, pero han jugado allá, Yasmani Grandal.
En época pasada, Mini Miñoso.
Pero todo comenzó con Mini Miñoso. Y esperemos, chicos, que a ver si este...
Robert.
Si este fin de semana le dan la... lo elevan al Salón de la Fama. Vamos a ver qué es lo que va a pasar este fin de semana.
Vamos a ver.
Pero, déjame una cosa. El año pasado tuvieron una buena... Yo creo que algo que le afectó a ellos, a pesar de que también el picheo no los ayudó, pero yo creo que lo que más lo le hizo daño fue que estaban en una división tan floja que ellos no se sentían empujados, ¿tú me entiendes? Pero de que tuvieron una batería el año pasado increíble, ahora lo que tienen que hacer es reforzarse.
Sí, sobre todo el picheo.
Sí, el picheo. Carlos Rodón lo pichó bien, a pesar de que tú sabes que Carlos ahora se va de agente libre, pero hay rumores de que él va a volver a firmar con Chicago. Yo te prometo, no hoy, porque ya tenemos otro invitado, pero yo te prometo que voy a tratar de tener aquí en la línea a un muchacho que se llama Juan Álvarez, que Juan Álvarez es cubano, nacido aquí en Miami, cubano americano, pero que en este momento está en la gerencia de los Medias Blancas a una altura bastante grande, de los que escoge talento. Él no busca talento, a él se lo traen y entonces dice, sí, yo creo que debe subir o no debe subir, como un administrador, ¿tú me entiendes?
Sí, perfectamente.
Y a ver si nos pudiera, para que nos diga qué es lo que vamos a tener con los Medias Blancas.
Vamos a ver. Yo quisiera saber, efectivamente, si tú lo puedes hacer, te lo vamos a agradecer por acá.
No, te lo voy a... Así que, de todas maneras, como ustedes escuchan el programa todos los días, yo cuando... El día que vaya a tener a Juan Álvarez, digo, señores, mañana vamos a tener a Juan Álvarez de los Medias Blancas. Y Juan es un muchacho que está bien colocado en esa organización. Esa organización, de un sitio de cosas, tuvo hasta hace poco que se retiró un escabo tremendo, un muchacho que se llama Pepe Ortega, que ese sí es cubano, y Pepe Ortega fue instrumental en la firma de, no sé si te recuerdas, un muchacho que también cubano-americano, pero que ganó muchos juegos con ellos, Alex Fernández.
Sí, cómo no.
Alex Fernández, él fue el que firmó a Alex Fernández, él firmó a un flaco que el Chris Seo. Chris Seo es un...
El gran surdo.
El surdo, ese fue, ese es él.
Voto Red Sox.
Sí, está con los Red Sox. Él firmó también, él fue de los que estuvo en el grupo que firmó a Alexei Ramírez, cuando Alexei Ramírez se escapó de Cuba. Y... Pero ya no está, ya está retirado. Bueno, también cuando estos individuos se retiran, básicamente lo que hace es que lo usan de consultores. Mira, por favor, mira a ver qué es lo que está pasando. Tenemos un pelotero que está en buenas condiciones, está en malas condiciones.
Aprovechando la experiencia, claro.
Aprovechando la experiencia. Y ese... O sea, que ese fue un tipo que ayudó mucho a los Medias Blancas. Luego, ¿qué tú crees de la actuación este año de Tony La Russa como el timonel de ese equipo?
Bueno, yo creo que lo hizo bastante bien. Lo llevó hasta los playoffs y como tú dices, el picheo le falló. El picheo le falló porque la batería era tremenda. Tremendo, pero el picheo no falló en los momentos clave. En mi opinión, la Russa hizo bastante.
Y déjame decirte que el picheo de ellos a principio de la temporada, no al principio de la temporada, en la, ¿cómo se llama esto? En el papel, lucía un mundo.
Sí.
Pero, desafortunadamente, como dicen...
En el terreno no.
Hay que jugar los partidos... Hay que jugarlo y ahí es donde vino el problema de ellos. Pero yo creo que mucha gente criticaron. Yo no sé si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo cuando votaron a Rentería y trajeron a, decían, contra, hay que darle una oportunidad a Rentería, porque han ganado. Y es verdad que no había lucido mal, pero al mismo tiempo, oye, cuando tú tienes la oportunidad de traer a un Tony La Russa, no sé cuál era la opinión tuya.
Yo estoy de acuerdo con La Russa, señora, la verdad. Rentería era una cosa sentimental y La Russa era la experiencia de vida.
La Russa, a La Russa sí no le pueden estar a... Primero, hay que decirte que La Russa fue uno de los primeros en implementar las cosas raras, ser no tradicional en la pelota. Acuérdate que él es conocido por poner de séptimo bate a un pitcher o de sexto bate, o de mover un shortstop, todo el mundo jugar normal en el cuadro y poner el shortstop en la grama, o poner el shortstop en... O sea, un tipo que no es tradicional. Así que es un individuo, es un individuo que sabe de pelota, ha ganado 3 series mundiales, las ha ganado con 2 equipos. Cuando tú tienes esa oportunidad de tener un caballo así, tú tienes que traerlo.
Tengo que traerlo, efectivamente. Para mí no había duda. Yo sé que hubo comentarios y demás, pero ya te digo, para mí fueron sentimentalismo, porque yo, es una cosa que no... Sí.
Él estuvo, ¿cómo se llama esto? Como te digo, estuvo marginado, sí. Se había retirado, inclusive lo estaban usando, él estuvo primero con el equipo de Detroit de ayudando, pero después se fue con el equipo de Arizona. Y estuvo con el equipo de Arizona. Hasta que al fin este señor, Jerry Reinhoff, que es el dueño, pues lo dijo, vamos a darle una oportunidad. Y claramente esto que vamos a hacer ahora, estamos hablando hipotéticamente, porque en este momento aquí hay un paro laboral, no se está jugando pelota.
Sí, sí.
Pero de cuando comienza la temporada, y yo creo que va a comenzar porque hay mucho dinero, y hay que ser sincero, señores, cuando hay tanto dinero yo no puedo pensar de que no se vayan a llegar a arreglar. Ahora bien, ¿qué tú crees del picheo de los Medias Blancas para el año que viene?
Bueno, yo sí, te vuelvo a decir, yo pienso que ellos tienen que buscar por lo mínimo 2 lanzadores. 2 lanzadores que le ayuden, porque eso le faltó este año. Como dices tú, en el papel hicieron una cosa y en el terreno fueron otra. Yo pienso que tienen que buscar 2 lanzadores por lo mínimo. No sé qué tú piensas.
¿De buscar un qué, perdón?
2 lanzadores. 2 lanzadores.
Sí. Bueno, ellos acaban de firmar a Graveman, a Kendall Graveman, que lució bien, pero yo creo que necesitan un poquito más que eso. Mira, creo que Kimbrel, tienen que quedarse con Kimbrel. Kimbrel es, para mí, que va a ser clave. Si este equipo va a llegar a algún lugar, Kimbrel tiene que lucir bien.
Sí. No, yo pienso lo mismo. Ese es el hombre.
Porque hoy en día con el libro está la pelota, que los lanzadores no tiran. Yo espero que Yolito tenga una buena temporada. Vamos a ver, en mi opinión, un equipo de Chicago, que va a decir cuando comience la temporada, señores, hemos estado en los playoffs los últimos 2 años, nosotros somos los machos en esta división, pero al mismo tiempo
este año que viene tenemos que hacer mejor trabajo y no quedarnos en la primera ronda.
Así mismo, y demostrarlo en el terreno.
Exacto. Porque, óyeme, cuando tú ves la batería de este equipo, tú, este equipo, si no es la mejor batería de las grandes ligas, está entre ellas. Y cuando yo digo la mejor batería, porque mucha gente, no, olvídate de los jonrones. Este es un equipo que, ¿cómo se llama? Que batea. Moncada, me gustaría que Moncada cortara un poco la cantidad de ponche. Mucho ponche por, no puedo decir por gusto, pero mucho ponche. Hay otro.
Espero mucho este año de Luis Robert. También pelotero. Vaya, extraordinario. Luis Robert, muy grande. Presente siempre ahí. Y espero mucho de él, la verdad.
De Moncada.
De Luis Robert.
Ok. Anderson es un peloterazo. Berta, ¿qué pasa, Berta? Tuviste que al final subieron un muchacho que se llama Romy González. ¿Aló? Sí, ¿me escuchas?
Mira, yo estoy hablando en el
Hyper Talk,
supuestamente.
¿Aló? Te estoy escuchando, porque también tengo por atrás una conversación de Berta con alguien.
Yo también estoy sintiendo.
¿Ah, tú también la estás oyendo?
Sí.
Pues, sin embargo, se quedaron con Mercedes. El dominicano y con Yamín Merced, que tan parecía como que se iba a ir, pero no, aunque todavía existe la posibilidad, puede ser que se quede.
Yo lo pensé igual, que se iba a Merced. Yo pensé.
Y los files están súper bien, porque tienen a Robert, tienen a Eloy Jiménez, que es un peloterazo, sí. Y tienen a Leury García, o sea que él, en el jardín central tienen a Angel como el cuarto jardinero, o sea en esa situación están bien.
Hay un problema, vamos a ver cómo salimos este año, porque yo pienso que este año ellos van a avanzar mucho más acá. Ese es el equipo mío, yo voy a favorito para la Serie Mundial, pero pues ya te digo, es mi equipo.
El problema, como hemos dicho, básicamente fue los brazos, que los brazos sí. Ninguno no funcionaron. Oye, me dejas decirte, ¿tú sigues el baloncesto?
Bueno, no como la pelota, pero sí. Por lo menos escucho los resultados y demás. No sigo directamente, pero sí escucho los resultados. Pero me gusta mucho
el baloncesto. Tengo una cosa, el baloncesto en Cuba fue un deporte que durante la época del 70, o sea, a finales de los 60, 70, en el amateurismo estuvo
tercero, en una olimpiada fueron tercero.
Compitieron, pero últimamente no he visto nada. Los últimos así jugadores de baloncesto buenos cubanos que vi fue a Lázaro, ¿cómo se llama aquel que jugaba, que vino para acá y jugó profesional? Lázaro Borrell, y había otro que se llama Richard Matienzo.
Sí,
que fueron, pero ya después de eso no he visto mucho movimiento desde la parte de
jugando con el Valencia Vázquez en la Liga Española, el apellido Rivero es bastante bueno.
Ese fue el mejorcito así que se ha quedado, pero déjame hacerte una pregunta, y hay mucha actividad de baloncesto en Cuba. O sea,
bueno,
no
se está jugando ni siquiera una liga que había aquí, no se está jugando. Están haciendo equipos de laboratorio, no se está jugando las ligas. No se está jugando las ligas, por eso cada día vamos a estar peor. Igual que la pelota se juega aquí de una forma. Ahora fue un equipito cubano ahí a los panamericanos jóvenes juniors y esa gente no ha jugado pelota en un año y pico. Están ahí y bueno, tuvieron tercer lugar. Que para los cubanos eso no es nada.
No, claro, y con el talento que hay. A mí, al mismo tiempo, yo me imagino, y lo estamos viendo, que allí lo único, en Cuba en este momento lo que es, existe el ansia de lucir bien en la pelota para irse de la isla.
No, indiscutiblemente es así.
Porque no hay incentivo, o sea, el incentivo no existe. Y desafortunadamente, lo único que tú no puedes hacer es matar, no puedo decir la ilusión, no se puede matar el las ganas de ganar, o sea, tú tienes que mejorar. Si tú juegas con equipos más malos que tú, llega un momento en que tú vas a ir a jugar al nivel de ellos.
Sí, ellos tenían jugado con muchachos de high school y entonces ganaba y damos la sensación de que aquel pelotero que podía ser mediocre era un buen pelotero. No era así realmente. Porque ahora cuando llegaron los profesionales también
exactamente. Pero, eso es lo bueno que tiene la afición cubana, o sea, siempre está el ciego, está el que no quiere mirar, pero el que mira el deporte normal dice, oye, sí, mira, fulano, porque es una cosa, muchos peloteros cubanos que y luego lo estamos viendo que están jugando en las grandes ligas, o sea que lo que es el talento existe y existió,
sí.
Y existirá, porque yo siempre digo que eso es
innato el cubano,
exactamente, pero al mismo tiempo esa cosa de la invencibilidad no era tan así, o sea, y muchas personas que por suerte ustedes que son seguidores y que indagan, porque no es que lo diga yo ni que lo diga el otro, sino que están ahí yo me recuerdo con un equipo que representó a Estados Unidos en una si no me equivoco, creo que fue unos panamericanos, donde básicamente la mitad del equipo era de high school y la otra mitad era del primer año de universidad. Cuando yo saqué la edad promedio no llegaba a 21, mientras que el equipo cubano la edad venía siendo 33 años, porque eran los mismos peloteros por muchas razones. Me imagino que primero para ganar y segundo para que no se le fuera.
Pero eso, y realmente, ellos ganaban jugando contra los muchachos de escuela, pero los talentos que tenían detrás no jugaban, entonces...
Exactamente, y fueron, ¿cómo se llaman? Y esos fueron víctimas, ¿eh? Esos fueron víctimas, los talentos que estuvieron detrás, que no pudieron jugar.
Chambi, yo conozco muchísimo, y hay muchísimos talentos que no llegaron a hacer nada precisamente por eso.
Mira, de buscar un pelotero, y yo no lo conocí porque él nació después que ya yo había salido, oí hablar de él por la familia de mi pueblo ahí, que se llamó, creo que, Romelio Martínez.
Ah, un Luger, tremendo bateador.
Y jamás lo dejaron salir de Cuba y le crearon una imagen de que no, el muchacho es un gordo, y es un gordo. Y tengo entendido que era un tremendo pelotero y no lo dejaron salir. Creo que lo dejaron salir ya cuando estaba viejo.
Una vez que la selección de Romelio Martínez, él era, como dice usted, un carne. Y entonces, en una preselección del Team Cuba, lo hicieron bajar de peso. y el hombre que tenía un poder inmenso, nunca, no había un jorrón, no había un batazo. Y era un jorronero nato, un bateador extraordinario, Romelio Martín. Murió de un infarto hace unos años.
¿Sí? Es más, a mí me llamó la... se me acercaron para que le mandara todo lo que se había escrito sobre él. Y entonces busqué en el internet y eso se lo mandó. Porque allí en Bejucal no habían hecho nada de él. No habían, o sea, creo que lo enterraron y básicamente sí. Otra persona que pasó sí. por desapercibida.
Amateur es uno de los jornaleros más grandes que tiene Cuba, que están los retos.
Y entonces ahí lo tiene. Y yo me imagino que como Romelio Martínez hay muchísimos. Unos que no querían, unos que no estaban de acuerdo con el gobierno, otros que no hacían lo que ellos decían que hiciera. Y entonces, por eso que el equipo Cuba siempre era el mismo, y el mismo, y el mismo, y el mismo. Y entonces, como no se quedaban, ya a Cuba le convenía, o decían, bueno, ya están viejos, ya no lo van a firmar. Y así se protegían de que los peloteros no se quedaran.
Yo, hay muchos peloteros que yo lo hubiera querido ver en Grandes Ligas, porque yo sé que jugar acá es una cosa, jugar en Grandes Ligas es otra, pero había muchos peloteros con un talento tremendo.
Claro.
Yo me recuerdo de Antonio Muñoz, un primera base aquí de la Villa, un jugador extraordinario, un hombre de un punch tremendo. Pedro José Rodríguez, una tercera base de Cienfuegos, jugaba aquí en la Villa. Bueno, después suspendieron al pobre al fin de fondo.
Suspendido y no se sabe por qué lo suspendieron.
No se sabe. Hicieron... el sistema de bateo confiando la pelota. Cuando aquello nadie lo hacía en Cuba. Lo hacía Pedro José Rodríguez. Sí. Bateaba jonrones con eso. Sí. Tiene un sistema que se adelantó a su tiempo. Era un realmente el mesú de extraordinario. Él, Romario Martínez, Antonio Muñoz, antes Armando Capiró. Eran bateadores tremendos.
Sí, es que los eliminaron, o por lo menos, si no los eliminaron, los marginaron.
Sí, así mismo. Hubieran sido, yo no digo que todo, pero hubieran jugado mucho
Claramente. Y si tal vez no hubieran llegado a Grandes Ligas, pero que hubieran jugado una triple A, o hubieran jugado una doble A buena, que es una.
Yo le pongo un ejemplo, Chambi, perdona. Yo le pongo un ejemplo a los muchachos aquí, porque hablan de Germán Mesa, que era un ciudadano extraordinario. Realmente es mucho. Y Reinaldo Ordóñez no jugaba en ese equipo. No podía jugar, estaba en el banco. Sin embargo, Reinaldo Ordóñez fue ahí, ganó tres.
No. Probablemente uno de los mejores shortstop cubanos en la historia de las Grandes Ligas. Las manos de él eran prodigiosas.
Sí,
prodigiosas. Y entonces, pero al mismo tiempo...
¿Cuánto hubieran jugado si hubieran hecho lo que hizo el banco?
Exacto, le dieron la oportunidad, le dejaron hacer lo que él quería hacer. Yo he hablado muchas veces con Ordóñez, y Ordóñez me dice, bueno, es que yo, tú sabes, aquí me enseñaron ciertas cosas, y yo aportaba ciertas cosas, y eso es lo que es, o sea, es el progresar. Te vas a la música, es lo mismo, un hombre va y no canta la primera vez, tiene que ir a la audiencia, hay muchas cosas, y eso es lo que se trabaja, pero en Cuba se cogía a los que estaban, o no voy a decir que eran comunistas, pero bueno, los que no se iban. Y entonces eso ayudó mucho, ¿tú me entiendes?
Sí, perfectamente, concuerdo contigo.
Óyeme, Carlos, un millón de gracias. Esperamos, bueno, vamos a decir la semana que viene te volvemos a conectarte con nosotros. Ok, muchas gracias. Señores, vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Dímelo, mi socio. Y bueno, pues regresamos para la segunda parte de Al Duro y Sin Guantes, señores. Sí, aquí la pelota se juega sin guantes, que es como ya llegó Efraín García, y Efraín García hay que poner aquí la cosa caliente. Me está diciendo Efraín que tenemos a quien habíamos dicho que íbamos a tener la segunda mitad, que es una persona que sabe un mundo de pelota, ha escrito varios libros, ha seguido el camino de lo que está, de los cubanos que han estado, que están elegibles para el Salón de la Fama, y bueno, vamos a hacerlo rápido ya. Tenemos en línea a Lu Hernández, el escritor de la biografía de Bobby Maduro. ¿Cómo tú estás, Lu?
Hola, Pepe, muy bien, gracias, un placer.
Óyeme, tenemos un weekendcito un poquito caliente, ¿eh?
Me lo dice.
Explícale a la persona lo que va a pasarte este fin de semana.
Bueno, hay dos comités de veteranos que se están reuniendo el domingo, que van a anunciar los resultados. Y los comités son de los primeros días de la pelota, que son los años antes de 1950, que hay 10 candidatos y 7 son peloteros de la Liga Negra y 3 son peloteros de Grandes Ligas. Y también por el resultado de la pandemia, que no pudieron hacer votación el año pasado, hay un segundo comité que se reúne este año, y ese comité es llamado Comité de los Días Dorados, que ahí también hay 10 peloteros de Grandes Ligas, 9, y un manager que es Danny Murtaugh. Entonces, lo que le interesa a nosotros y a los audiencias, yo creo, es más que todo, es el Comité de los Días Dorados, que ahí hay dos cubanos muy merecidos que han tratado en otros años tratar de ser elegidos al Salón de la Fama, pero no han sido con mucho éxito. Y esos dos cubanos son Mini Miñoso y Tony Oliva.
Óyeme, es increíble, digo increíble, ¿no? Que ni Mini Miñoso ni Tony Oliva hayan entrado en el Salón de la Fama. Vamos a recordarle a los oyentes de que es todo pelotero que juega en las Grandes Ligas tiene chance de ir al Salón de la Fama. Si en el primer año Antiguamente eran 15 años de elegibilidad. Pero si tú no obtienes menos del 5%, que usualmente votan alrededor de 500 escritores, por lo tanto, si tú coges menos 25%, menos del 5%, que viene siendo veintitantos votos, te tienes que ir. Y entonces Tony Oliva y Mini Miñoso pasaron por ese trayectoria.
Proceso, sí.
Y entonces en ningún momento los escogieron. Entonces caen en ahora una cosa que se llama el comité de veteranos, que son unos veteranos que han hecho se les da una oportunidad de que a través de peloteros que los conocieron y de reporteros que los han conocido y de administradores que los conocieron tengan la oportunidad. Bueno, Tony Oliva una vez tuvo 11, son 16 votos y hay que obtener el 75%, o sea, lo que son 12 votos. Mini una vez tuvo 9 de los 16, o sea, que le faltaba 3. Y en otro, Tony Oliva tuvo 11. O sea, bien triste que ninguno de los dos. Y la verdad, Lu, que los dos, yo no sé, tal vez, porque son cubanos, pero yo creo que los dos son merecedores. ¿Tú no crees?
Sí, sin duda son merecidos los dos. Pero le voy a decir que este año yo creo que va a ser diferente. Porque, y le digo porque, como tú dijiste, hay 16 miembros en el comité que vota. Y de esos 16 miembros, hay 5 que yo creo que simpatizan con Oliva y con Miñoso. Y esos 5 son Rod Carew, Al Ávila, que es el gerente general de Detroit Tigers. También está Jaime Jarín, que es el Vince Scully hispano.
Sí, o sea, el narrador más antiguo de habla hispana, ya cuando fue muere, el más viejo es él.
Y él está en el Salón de la Fama, igual que Carew. Y también está un escritor hispano, Adrián Burgos. Y entonces ahí hay 4 hispanos ya que yo creo que van a simpatizar mucho con Oliva y con Miñoso. Y Carew jugó con Oliva, no se puede olvidar eso.
Correcto.
Y también le digo, Pepe, que también está Ferguson Jenkins, gran pitcher que está en el Salón de la Fama. Ossie Smith, otro gran pelotero campo corto. Y está un señor que se llama Ken Kendrick, que es el presidente del Salón de la Fama de la Liga Negras, que está ubicado en Kansas City.
Okay.
Así que con esos 3, yo creo que van a simpatizar mucho. Se unen con los otros 4 que son hispanos y van a simpatizar mucho con Miñoso y Oliva. Entonces yo creo que ahí hay 7 votos y se tiene que buscar entonces 5 más entre los 9 electorados que quedan.
Lu, vamos a decirle a las personas en Cuba el por qué tú y yo que creemos que ellos deben estar en el Salón de la Fama. Cuando tú tomas a una persona como Mini, eso explícale sobre Mini.
Bueno, Mini en los años 50 era un pelotero ofensivo. Él no daba muchos jonrones, pero daba triple. Él fue campeón de la liga en triple 3 veces. O 4 si quiere incluir la Liga Negra, que ahora están incluyendo los datos de las Ligas Negras. Y él tiene se envasaba mucho, que ahora es bien apreciado en la pelota de hoy. Era champion de hit by pitch.
Recibir pelotazos.
Ajá. Así que se envasaba... no daba muchos jonrones, pero daba muchos dobles, muchos triples, y era un pelotero ofensivo que en la estadística ahora nueva
que le dicen los analíticos, los estadísticos de nueva generación, vamos a decir, él tuvo una ofensiva en los años 50, que esa fue la década más potente de él, en victorias por encima de reemplazo, que en inglés se dice war, wins above replacement, que ahora eso, esa estadística es muy, muy valorado hoy en día.
Sí, que básicamente...
Las únicas dos personas, Pepe, para acabar el eso, que tuvieron una ofensiva más superior a Mignoso en la década de los 50 fue Mickey Mantle y Ted Williams. Fíjate esos nombres. En la década de los 50, los únicos dos peloteros que tuvieron una cuenta de victoria por encima del reemplazo ofensiva a superior de Mignoso fueron esos dos grandes peloteros. Así que tiene los números antiguos un poco, a lo mejor le falta, pero los números de hoy en día, los corrientes de hoy en día que se aprecia mucho, Mignoso lo tiene porque se envasaba y anotaba y era un gran pelotero que ayudaba al equipo a ganar en toda la fase del juego.
Y luego, cuando se le suma eso, que fue el primer pelotero de raza de color no nacido en Estados Unidos, que fue, o sea, él rompe la barrera, de la misma manera que rompe la barrera Jackie Robinson, la rompe Mignoso con una dificultad más grande. O sea, Jackie Robinson tiene el problema de su raza, de su color, pero Mindy tiene el mismo, y Mindy no habla inglés. O sea, tenía la barrera del color y la barrera de la lengua.
Sí, y tenía barrera todo, y otra barrera cultural del color, de la piel y de la lengua, como tú dices.
Y
Orlando Cepeda lo llamó el Jackie Robinson latino.
Vino
de la boca de Cepeda.
De Cepeda, exactamente. No hay ni siquiera un pelotero cubano, un pelotero, como él dijo, si Mini no hubiera llegado aquí, nosotros no hubiéramos llegado. Entonces, por el otro lado, tienes al pinareño Tony Oliva, que Tony Oliva batió por arriba de 300 en una carrera de 15 años, donde batear 300 era extremadamente difícil. Y para que ustedes tengan una idea, señores, mira, en el año 72, él tiene una lesión donde se parte, creo que fue la rodilla, en un tiro bien sencillo, con un rebotazo, tiró y ahí dejó la rodilla. Bueno, ese año batió 3.21 porque estaba partiendo la liga y solamente jugó 10 juegos.
Sí,
ahora bien,
juego.
Ok, fíjense eso, él batea por arriba de 304. Entonces después del año 72, Tony Oliva empieza a jugar, como se dice, en un solo pie. Y batea 291, 285, ya viejo, batea 270 y su último año batió 211. O sea, si uno le quita los 211 que batió, estamos hablando que su average viene siendo como un 308 o 309, porque sus primeros años en la liga batea, y claro, no vamos a contar todos los primeros años, pero así todo, batea en nueve partidos batea 444 y en siete partidos batea 429, que yo no sé cómo no lo dejaron en las grandes ligas después de estar bateando esa barbaridad, porque tenía su potencial. Obviamente lo subían al final de la temporada, pero nunca lo dejan. Entonces, en el año 64 debuta como novato y batea 3.23, donde se lleva el jugador, el novato del año. Repite.
Y el primer novato en ganar el campeonato de bateo también.
Y primer novato en la historia en ganar el campeonato de bateo. El segundo año también se lleva el campeonato de bateo y batea 3.21. batea en el año 66 .307. Entonces 67 y 68 que son, está considerado como los años de los pitchers, y para que usted tenga una idea, en el año 66 en el año 67 ganó la triple corona Carl Yastrzemski con una de las coronas, uno de los números más pequeños del universo, porque creo que batió 306, dio creo que 30 y tantos jonrones e impulsó 106 carreras. O sea que comparado con los números de hoy, nada. Así todo, entonces él siguió bateando. Yo sinceramente creo, siempre he dicho que ha sido una injusticia que ellos esos dos no estén aquí, pero si ahora no ¿qué? O sea, ya tú hablaste del sentimiento que tú tienes sobre lo que puede pasar. Tú, honestamente, tú ves que entre esos nueve que hay que escoger cinco peloteros, no existan cinco votos, Lu.
Bueno, yo creo que sí. Hay que, con esos siete avanzados ahí, adelantados, yo creo que sí se puede conseguir. Yo creo que esta vez sí se van a elegir varios candidatos. Mi pronóstico es Dick Allen, que fue un tremendo pelotero, Miñoso y Oliva, y también tengo que va a ganar o que va a ser elegido Jim Cott también.
Ojalá, porque ese fue un compañero de Tony Oliva que ganó. ¿Cuántos juegos ganó? Más o menos
283.
Uf. Un hombre con 283 ganadas y creo que obtuvo como 16 guantes de oro, ¿no?
Sí, esos guantes de oro, y bateaba también bastante para un pitcher. Siempre le han dicho que jugó muchos años, y si divide en los números de temporada en juego ganado, entonces por eso nunca pudo ganar, pero ya ese tipo de pensamiento ya no está muy prevalente, yo creo, hoy en día.
Otra cosa, Luke, que yo creo que ayuda es el hecho de que, no sé si lo estaban haciendo anteriormente, pero ahora cada votante tiene la oportunidad de votar por cuatro personas.
Sí, eso yo creo, Pepe, que sí, siempre fue así. Es que mucha gente no votaban por cuatro, votaban por dos o tres. Eso era la cosa, pero siempre el máximo era cuatro, por lo que yo tengo entendido, siempre fue así. Pero como tú dices, nunca, o mucha gente no votaban por los cuatro, votaban dos o tres. Y eso es lo que hacen los escritores de la Asociación de Béisbol también. Pueden votar por 10, pero muchos de ellos no votan por 10. Votan por 8 o 7, no llenan la boleta.
Ya, eso. Así
que sí, es otra cosa. Yo estoy pensando en los otros 7 que todo el mundo coja 4. Eso va a ayudar muchísimo a Miñoso y a Oliva.
Sí, yo creo que eso puede ser que lo. Eso puede ser que lo ayude. También el hecho, en el caso de Mini, una de las cosas que también ha sido bastante, es el hecho de que, óigame, ha estado tan cerca, y no ha podido ser. Sin embargo, es un hombre que fue muy querido, muy querido en Chicago, donde inclusive tiene una estatua.
Sí,
no a todo el mundo.
Del parque, sí.
O sea, no a todo el mundo le hacen una estatua.
Él siguió ahí en la comunidad haciendo muchas cosas con los fanáticos y con los fanáticos urbano ahí de la ciudad de adentro, y él fue, como tú dices, muy querido. hasta su último día, él siguió ahí hasta sus últimos días.
Es más, el homenaje, el gran homenaje que le hizo la ciudad de Chicago fue algo fabuloso, que a las 9 de la noche, él usaba el número 9, a las 9 de la noche todo el downtown, o sea, todo el centro de la ciudad, apagó las luces, y creo que hubieron como dos o tres edificios que te pusieron las luces en un número 9.
Ah, en tributo, mira para eso.
En un tributo, o sea, algo que sinceramente les prometo a ustedes de que si él sale, bueno, si Tony sale, lo tendremos aquí en este programa, y si Mini sale, Mini tuvo un hijo, que Orestico Jr., que también jugó pelota con él, y fue la primera combinación de padre e hijo que dio un jonrón en juegos oficiales, no grandes ligas, pero en juegos oficiales, cuando vistiendo los dos en los uniformes de los Charros de Jalisco, dieron un jonrón uno detrás de otro allá en la liga. Yo les prometo traer a Orestico, que ha sido, es algo fuera de serie, algo, esto es un muchacho muy, habla igual que su padre, y yo sé que Mini dijo que él no quería, que si no se lo dan en vida, que no se lo dieran, pero yo creo que la familia tiene que aceptarlo. ¿Qué tú crees de eso?
Sí, la familia lo va a aceptar. Y como le dije, yo tengo optimismo este año, porque por la diversidad que hay en el comité de electorados esta vez, que nunca habían tanto minorías votando. Y por eso tengo el optimismo este año.
Eso sería, la verdad que eso sería. Déjame hacerte una pregunta, Lu, ahora ya que estoy ahora hablando contigo y tú has escrito, ¿cuáles son los libros que tú has escrito para que lo sepan la audiencia en Cuba?
Bueno, tú mencionaste la biografía de Hugo Maduro. Tengo ahí el libro de los grandes lanzadores latinos. Tengo ahí dos libros sobre la Liga Invernal de Latinoamérica de los años 50. Tengo una historia narrativa y el otro libro, historia oral, que pude hablar con muchísimos peloteros que jugaron en esa época. Entonces hice un libro así de tipo oral, de los recuerdos de esos peloteros. También tengo otro libro ahí de los grandes logros de los varios latinos en Grandes Ligas, que me gustó muchísimo porque ahí menciona el primer cubano que dio un jonrón en la Liga Mayor, el primer puertorriqueño, el primer dominicano y cosas así. Dominicano a ganar un juego, sí.
Curiosidad de la pelota. Déjame hacerte una pregunta. Cuando estabas haciendo ese en particularmente ese libro, ¿cuáles fueron cosas que te llamaron la atención o te asombraron?
Bueno, los gran logros que han y éxito que han tenido los peloteros latinos en Grandes Ligas, que muchos de esos logros no lo han hecho peloteros afroamericanos ni americanos. Así que
¿y cuántos de esos te impresionaron a ti personalmente?
¿Cuánto? Hay muchísimo. Yo aprendí mucho con ese libro porque aprendí mucho de los peloteros antiguos, los primeros que llegaron a Grandes Ligas, que por supuesto pudieron llegar a Grandes Ligas porque tenían el color de piel aceptable, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí estaba el gran Adolfo Luque, que fue un pitcher cubano que tuvo una temporada increíble. La temporada de 1923 fue una de las temporadas más grandes de cualquier lanzador en la historia de Grandes Ligas. Así que él sí me impresionó mucho.
Ese es la verdad que cuando yo vi la historia de él, o sea, cuando la inclusive conozco varias personas que son que están allegadas a él, conocí un primo hermano de él, sí, conocí un primo hermano de él, conocí a su hija, que no sé si todavía vivirá,
Olga se llamaba, yo creo.
Exacto. No sé si todavía vivirá. ¿Tú has tratado de
sí, buscarlo? Yo creo que sería muy vieja ya, no creo.
Sí, correcto, porque inclusive tengo entendido que él fue un padre bastante joven. O sea, no estamos hablando de alguien que vino a ser un padre viejo. Porque, por ejemplo, todavía vive un hijo de Marzán que era más viejo que él. Y tú dices, pero ¿cómo es? Porque Marzán fue un papá que tuvo un hijo bastante bastante entrado en edad, ¿tú me entiendes? Así que
yo creo que son muy...
¿Cómo
iba a decir que la cosa difícil con él es que él dejó todo a su esposa, que era mexicana, y él le llevaba como 30 años a ella, entonces
correcto.
Ella se quedó en México y por eso que ha sido difícil hacer contacto con la cosa de él, en mi opinión.
Sí, con Mini.
Luque todavía tiene récord de más ganado en una temporada por un lanzador hispano. Marichal llegó a 26, yo creo, dos veces, pero él ganó 27 en el 23. Y fue el primer hispano a ganar un juego en la Serie Mundial. Que ganó el juego decisivo en 1933 con los New York Giants contra Washington.
Correcto, correcto.
Así que él tiene mucho.
Déjame decirte algo. Tú estás hablando de que de ¿cómo se llama? De que yo no creo que ese récord se vaya a romper. ¿Por qué? Porque hoy en día yo no creo que va, que mira, este año el que más ganó fue Julio Urías, que ganó 22. Tuvieras que ganar 5 más todavía.
Ajá. Sí, y los pitchers no pichean, los lanzadores no tiran suficiente inning para recibir decisiones. Ya después de 5 innings no se ha decidido el juego y muchos de esos abridores salen después de 5 innings, entonces no, por supuesto no pueden estar involucrados en la decisión. Así que sí, eso es otra razón que yo creo que ese récord va a durar muchísimo.
Sí, yo creo que sí. O sea, se ha perdurado hasta ahora, no sé si vaya a seguir. Pero óyeme, Lu, siempre contigo es un placer hablar. Tú eres una persona que has, no solamente has escrito sobre el peloteo latinoamericano, pero has hecho historias interesantes, y luego hiciste el libro de Bobby Maduro, que en mi opinión fue una joya, en la cual cuentas cosas de Bobby Maduro que van más allá de lo que uno dice. Bueno, sí, efectivamente Bobby Maduro fue el dueño de los Sugar Kings. Bueno, sí, no, pero Bobby Maduro fue algo más allá. Y la semana
pasada Maduro y Miguel Suárez construyeron, que no sé si hablamos de eso la última vez, construyeron el Estadio del Cerro, que todavía está ahí. Y después de 75 años es la sede principal de la pelota cubana en Cuba. Así que mira ese testimonio que dejó.
Sí, un testimonio. ¿Cómo se llama? Lu, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer el tenerte. Y señores, en nombre de Berta, en nombre de Efraín, de Juan Pendaz, mi nombre es Pepe Campos de Chambi, le digo que estaremos con ustedes el lunes a la misma hora, a las 7 de la noche. Que tengan un buen fin de semana y se acabó lo que se daba.